una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Cómo estás? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y me da muchísimo gusto llegar hasta tus oídos a través de las ondas del 104.3 de FM Radio Universidad y a todo el planeta Tierra por medio de UDGTV / genios-poetas-locos. Gracias por escucharme donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina, para compartirte un programa lleno de contenido relacionado con el arte, la música, la gastronomía, el cine, la naturaleza y mucho más. Bienvenido a De Genios, Poetas y Locos. Hoy en De Genios, Poetas y Locos, una entrevista con los artistas Sara Chaleguin y Giorgio Gabrielli, quienes hablaron sobre el arte de los títeres y la madera. También te comparto una plática con Diana Villaseñor, artista en madera, quien nos habla sobre esta actividad en el marco del Simposio Internacional de Arte en Madera realizado la semana pasada. El escritor y periodista Jorge Batis nos recomienda el libro Gajes del Oficio, La Pasión de Escribir. En Conciencia Animal, el médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez nos habla sobre los parásitos en las mascotas. El experto en vida silvestre Armando Rubio nos hablará en esta ocasión sobre las tortugas, una especie que ha habitado la Tierra desde hace millones de años. Vamos a iniciar el programa con una entrevista a dos interesantes artistas que tuve oportunidad de conocer la semana pasada durante la realización del primer Simposio Internacional de Escultura en Madera efectuado en Daria Centro de Expresión Alternativa, donde participaron Sara Chaleguin, Vania Cusini, Marta Zucchinali, Jessica Yelpo y Jer Longhi, quienes a lo largo de 4 días dejaron ver su maestría con cada una de las obras que crearon. Este domingo, durante la clausura del Simposio Internacional de Escultura en Madera, se presentó la obra Pulquinella libera a todos, espectáculo internacional de títeres, zancos y otras maravillas, dinámico e interactivo que resultó francamente divertido, tanto para grandes como para pequeños, en el que pudo apreciarse la vitalidad de los personajes de la comedia del arte italiana. Pulquinella como tal es la máscara más popular del mundo. Esta ha sido exportada por artistas italianos que emigraron hace siglos, llegando así a todas partes. En Inglaterra se convirtió en Mr. Punch, en Francia Polichinelle, en Rusia Petrushka, en España Don Cristóbal, en Holanda Punk, en Alemania Kaspar, en Irán Mubarak, en Hungría Vitez Laszlo y así en Grecia, India, Sudáfrica y China con sus respectivas representaciones. En todos estos países, la máscara está unida no solo por similitudes dramatúrgicas, sino también, y sobre todo, por el sonido de su voz estridente. Pulquinella es un personaje universal que surge y se afirma de forma autónoma entre los hombres y los pueblos, y actúa como puente entre las diferentes culturas, favoreciendo un diálogo inmediato formado por imágenes y sonidos. En este espectáculo lo acompaña una actriz sobre zancos, generando una interacción con el titiritero, ofreciendo así una historia llena de sorpresas, giros, efectos y toda la frescura que los títeres saben aportar. Por tal motivo me acompaña Sara Chaleguin y Giorgio Gabrielli, actores y artistas en madera, con quienes quise platicar para hablar sobre este francamente maravilloso espectáculo que sinceramente arrancó los aplausos y las sonrisas del público ahí presente. Bienvenidos a De Genios, Poetas y Locos. Empecemos con Sara.
Gracias.
Sara, cuéntame, ¿cómo te inicias en el arte de la escultura en madera?
Y aprendí en la escuela. Así tenemos escuela que enseñan cómo trabajar con el arte en general y también con el mármol,
sí,
y la madera. Y así aprendí en la escuela y me gustó mucho. Y así después he pedido a mi maestro de enseñarme cómo usar la motosierra, que es una cosa un poco particular que no se aprende en la escuela.
No.
Y él hacía este tipo de simposio, que son como una semana de actividad donde los escultores están juntos trabajando en un tronco y necesita una herramienta un poco más larga como una motosierra. Y así he aprendido eso y me gustó muchísimo.
¿Por qué te gustó? ¿Por qué te gustó más la madera en lugar del mármol? ¿Y cuál es la diferencia entre ambas? ¿Qué en el sentir, claro?
Me gusta más la madera porque es una madera, una materia vivente.
Uh-huh.
Como que tiene
viva.
Sí, tiene su dibujo y su color y su... Ole muy bien.
Uh-huh.
Y el mármol es un poco como muerto. como... sí, de verdad, como muerto.
Pero eso es real. Sin embargo, en Italia hay bellísimas esculturas en mármol.
Sí, de verdad.
Los maestros del arte en Italia.
Sí, absolutamente. Y es un material más elegante y precioso. Pero a mí me encanta trabajar también con la basura o con materiales que son de
reciclables.
¿Sí? Ajá. Porque me gusta dar una segunda vida a las cosas que se piensan que no la tienen. Y creo que es una, como una metáfora muy interesante también por las personas. Porque si tú puedes pensar que una cosa tiene una otra posibilidad y que puede transformarse en algo más interesante, yo creo que tú puedes hacer lo mismo con las personas. Sí, creo que es importante.
Me da la impresión que estás comprometida con el medio ambiente o hay un interés en el cuidado del medio ambiente.
Sí, también.
Eres una artista bien multifacética, porque...
Un poco, sí.
Hablas del arte, por ejemplo, en la madera, hablas del arte en la basura, pero también el arte en la actuación.
Sí,
a mí... ¿Cómo te introduces en este mundo de la actuación?
A mí me gusta mucho trabajar con la gente y contar cuentos. Así, cada vez que trabajo, y si es una escultura o un títere o algo de teatro, intento que contar historias que son importantes y que pueden más o menos despertar la inteligencia de las personas y la posibilidad de vivir juntos con la natura y con las personas. Así, siempre me gusta hacer cosas que cuentan un cuento.
En esta obra se llama Pulcinella libera a todos. Cuéntame un poco sobre qué habla la obra.
Pulcinella es un personaje de la tradición italiana. Es una máscara que viene de Napoli, que es en el sur de la Italia.
Nápoles,
ah. Sí. Y él es una máscara de una persona que siempre está cansada, que no quiere trabajar, que quiere solo bailar y cantar y ganar la vida. Y es muy divertido, porque siempre tiene la posibilidad de hacer cosas importantes, pero en una manera divertente. Así enfrenta a la muerte o un perro asesino, pero siempre con la sonrisa y el divertimiento. Así es como un mensaje universal y es genial. En alguna manera es simple y genial. Y así la obra de teatro va a ser muy visual, y porque hemos unido los zancos, así una cosa que viene del circo, uh-huh, con los títeres, que son una cosa universales. Y estamos trabajando junto con Giorgio Gabrielli, que es un titiritero muy, muy bravo, que hace marionetas y títeres. Y hemos pensado una cosa que puede ser de verdad universal y hablar con todo el mundo. Y Pulcinella es una máscara que habla con todo el mundo y así.
Me llama la atención este tipo de representaciones que hoy en día, con los niños tan hiperactivos, con los niños tan despiertos, tan ligados a la tecnología, podría parecer que, por ejemplo, la lectura no les llama la atención, sí, o que incluso el teatro, que también es un arte escénico muy importante, no llama la atención. Pero tú, ¿qué te has encontrado en ellos? ¿Hay una buena respuesta de parte de estos chicos?
Sí, sí.
Cuéntanos.
Son muy divertidos. Y también el espectáculo tiene momentos de fuego y humo y cosas un poco mágicas y especiales. Así es un cuento, pero que tienes momentos geniales y se ríen muchísimo. Y yo creo que necesitamos historias que son inteligentes y divertidas. Y los niños tienen una atención que es un poco baja, pero si tienes una buena energía, ellos están contigo.
Sí, te retroalimentan.
Sí.
Son un público fantástico. Particularmente los he observado con los cuentacuentos. Se involucran de tal manera que viven la experiencia, ¿no? Quizás un poco diferente a los adultos. Cuéntame tú también esa experiencia que tienes. ¿Trabajas con muchos niños o también diriges a otro público?
Los dos. Trabajo con niños y también con adultos. Y depende, porque hago cosas muy visuales, así que pueden hablar sin hablar con idioma y palabras. Y creo que es muy bueno porque hablan al corazón directamente, como al alma de la gente, y pueden de verdad despertar las emociones. También porque mi español no es tan bueno, así necesito de conectar con la gente también con cosas visuales.
¿A dónde has llevado esta obra? ¿Dónde han llevado esta obra?
Hasta ahora en Italia, en muchos lugares como teatro y también en escuelas o plazas, por la calle también. Y aquí en México, en Tepatitlán, y vamos a hacerlo en Querétaro y en Ciudad de México. y otra vez en Tepatitlán, creo. Así tenemos como un pequeño tour, tourné, una cosa así. Y nos gustaría hacerlo en otros lugares, en otro país del mundo, porque hemos pensado esta cosa que podemos viajar sin nada, solo con los títeres y la ropa que yo tengo. Y después hacemos los zancos en el país donde llegamos. Y aquí hemos dado un taller de construcción y uso de los zancos. Así intentamos también de enseñar la nuestra arte a los otros. Y construimos la casita para hacer los títeres. Y eso se puede hacer de verdad en cada país. Es bastante un poco de madera y tornillos y buena voluntad, buena onda. Y lo se hace. Así es una manera de compartir de verdad. Y donde llegamos podemos hacer el espectáculo y todo.
Me parece verdaderamente heroico el tratar de realizar este tipo de actividades, digo, en este mundo y hoy en día, ¿no? De repente es como volver al pasado, a estas caravanas que iban de pueblo en pueblo a mostrar este espectáculo y que pues la gente se acercaba y los veía, ¿no? Y me parece más maravilloso que tengas tu vestido se convierta precisamente en el pequeño escenario.
Sí, creo que es una cosa un poco mágica, como que la gente no lo espera, pero es una cosa que ven y dicen, ¡ah, wow! Esa era una tía normal, vale, con los zancos son no tan, así no es súper normal, pero un poco normal. Y después se transformó en la casita de los títeres y después hacemos el fuego y cosas un poco así. Así es un poco sorprendente, se dice sorprendente. Sí, sí, y me gusta porque somos una civilidad de tecnología y cosas así. Pero tenemos también raíz en la tradición y en las cosas que se hacen con la mano, de verdad.
Claro.
Y así me gusta despertar la inteligencia de los niños que pueden ver que de verdad se pueden hacer cosas con materiales que existen.
Sí, no necesitan la tecnología ni lo electrónico.
No solo en la cabeza, pero también en las manos.
Sí. Pues el juguete más importante está en la imaginación, ¿no?
Sí, de verdad, sí.
Permítanme hacer una breve pausa y continuamos con esta entrevista a Sara Chelegin y Giorgio Gabrieli.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos en De Genios, Poetas y Locos, platicando con Sara Chelegin y Giorgio Gabrieli, con quienes hablamos sobre este interesante espectáculo de títeres y zancos. Pulquinella libera a todos. Y cómo este arte todavía, en una era de gran tecnología a la mano, puede generar emociones auténticas en las que los niños pueden disfrutar en grande, al igual, como te decía, de los adultos, de un espectáculo que pudiéramos llamar sencillo, pero en verdad lleno de vida, magia, aventura y diversión. Giorgio, bienvenido. Cuéntame, ¿por qué decides trabajar con títeres, una labor que sinceramente considero heroica en una época como la que vivimos? ¿Cómo te inicias en este arte?
Perché hai deciso di lavorare con i pupazzi?
Ma io ho iniziato un po' come scultore da ragazzo, però non mi piaceva il fatto che la scultura poi non avesse una... cioè che rimanesse un po' come soprammobile, diciamo.
Ah sì, él empezó quando fuera joven como escultor. Pero no le gustaba que la escultura estaba separada, como que estaba allá y no se movía o no tenía vida.
Y quindi ho fatto sculture sezionandole.
Así ha cortado la escultura.
Y es diventata una marioneta.
Y se transformaron en marionetas.
Me recuerda a cuestión de Pinocho.
Sí, es un poco como Pinocchio con Geppetto Pinocho. Sí, él es un poco como Geppetto, que es el padre de Pinocho.
Y quindi gioco con le sculture.
Así él juega con la escultura.
Y la porto a dialogare con, come si dice, la porto a conoscere, non so come si può dire, a giocare con i bambini o a giocare con le persone o a mostrarsi alla gente.
Así él toma la escultura y la llega a los niños y a la gente en un diálogo, en un como comunicando y hablando con la gente.
Sí, il pubblico dei bambini è il pubblico più sincero che esista.
Son los más sinceros que existen.
Se loro sono felici e curiosi e ti dicono che sei bravo o comunque se gli piace quello che gli fai vedere, è vero.
sí, nos gusta y son felices y divertidos, es de verdad.
Sinceros.
Son sinceros.
Sí, claro, un niño no lo puedes engañar. Si no le gusta, no le gusta.
No puoi fregarlo, como se dice, puoi ingannarlo.
No puedes tomar por pelo, tomar el pelo a los niños. Si no le gusta, no le gusta. No.
Y si le gusta, le gusta propio.
Ahora, en esta actividad de titiritero, de creador, de productor, ¿qué es lo que tú quieres compartirles a los niños? ¿Cuál es el mensaje que te gusta darles a ellos?
Cosa vuoi condividere con i bambini?
Voglio condividere il gioco, cioè il fatto che loro possano giocare anche fingendo, però in maniera reale, con questi esseri straordinari, con questi esseri non umani che però loro vivono come esseri veri, viventi, come esseri concreti, veri.
Cioè, sì, e le gusta compartire il juego e che también alguna veces es mentira, pero que ellos viven como verdad. Como una muñeca que no es una muñeca y ya está, es como una muñeca vivente que de verdad puede jugar y moverse.
Loro, cioè loro giocano sapendo que yo animo el titere, ma questa cosa non gli dà nessuna, come si dice, cosa negativa, nel senso che loro vivono esclusivamente il pupazzo, cioè il personaggio, non so, quello che io presento.
Sì, los niños saben in qualche maniera che son solo títeres, perché ven il titiritero e ven che él anima los títeres, però en el mismo tiempo ellos creen de verdad que los títeres son vivientes, y esa es una magia, como que saben pero no lo saben, o que saben pero le gusta tanto jugar a que sea verdad que lo creen.
Y en esto me da la impresión de que nos damos cuenta que los niños son universales. O sea, no importa en qué país ni en qué idioma, los niños son puros y universales en todas partes.
Sí, sí, sí. Es anche molto il movimento, que l'espressione della scultura che dai al pupazzo, che comunica la quello che vuoi dire alle persone, quindi fai senza anche parole, effettivamente è proprio la forma e il movimento che è molto importante.
E también il movimento che tu haces con los títeres y la expresión que tienen nella cara o nel cuerpo, che comunica y che è universal. Así es una parte muy importante de la escultura, porque diventa como una escultura in movimento che toma vida y verdad.
¿Cuántos títeres has realizado? ¿Cuántas historias has ilustrado?
Tanti. Adesso non mi ricordo, però tanti. Io ho anche, cioè, la casa del burattinaio, dove ho raccolto tutti i miei pupazzi, burattini, marionette, perché lavoro vari materiali e varie tecniche di animazione, vari modi di mettere in scena. Anche le ombre cinesi, le storie con i pupazzi a mano, le burattini, marionette, cioè tutto quello che è il teatro di figura.
È fatto di varie. Él non si acuerda de quantos, però un montón. Y él vive in San Benedetto, donde tiene un espacio che si chiama la casa del burattinaio, che significa la casa del titiritero, donde ha collezionato muchas cosas che ha hecho él y también títeres que vienen da todas partes de los mundo. Y él trabaja con diferentes materiales y diferente técnica del teatro de figura, que es el nombre que tiene. Sí, que tiene todo. Y trabaja con marionetas, con las sombras y también con títeres y títeres de la mesa y muchas técnicas. Así, sí, de verdad.
Es todo un arte el titiritero.
Sí, sí. Todo un arte que son cuántos años que practiqué.
Toda la vida.
Es toda la vida que lo haces.
Sí, de cuando eres un niño.
Desde niño pensaste con eso.
Perché mi piace costruire, animare, colorare, giocare con le cose, smontare, fare meccanismi. E quindi è tutta la vita.
O sea, de alguna manera sigue siendo un niño.
Sí, de cuando soy un
niño. Sí, y le gusta dibujar y abrir las cosas y ver los mecanismos y. Sí, de verdad, trabajar en muchas maneras y aprender de verdad dónde está la vida y cómo animarla.
¿Dónde público puede...? Bueno, antes, que aparte de esta obra, ¿qué otras obras han realizado y que ya han presentado?
Aparte de esta obra, ¿qué cosa altro abbiamo realizzato e presentato?
Pues sí, menoi o en general...
Sí, juntos estamos trabajando desde 6 meses, una cosa así, es un tiempo pequeño que trabajamos juntos. Pero antes que venir aquí en México, hemos hecho La Befana, que es cuando hay la Fiesta de los Reyes en Italia.
¿La Befanda, que le llaman?
La Befana.
Befana.
El 6 de enero nosotros tenemos una fiesta que es de verdad italiana, es una... medio desde una bruja y una vieja, una abuela que te porta como calcetines con dulces y regalos, sí, y es una cosa muy tradicional, y hemos hecho juntos una befana de 7 metros, una marioneta muy muy larga, y la dibujada y proyectada y la hecha, y después estuvimos aquí. Así, la última obra que hemos hecho juntos fue esta súper larga befana. Pero trabajamos también con una compañía de circo y teatro. Así hago acrobacia y...
Ah, también.
Sí, y telas y trapecio y cosas aéreas. Y él trabaja muchísimo solo y hace espectáculo de títeres y sombras y otras cosas así.
Escuelas, teatros, varias situaciones, quindi giriamo, lavoriamo y viviamo de esto.
Él vive de esto y trabaja en teatro, escuelas y en cada lugar es donde se puede contar cuentos.
¿Es un trabajo difícil o sientes que hay mucha apertura?
Es difícil porque devi saber fare tutto.
Es difícil porque tienes que saber de hacer muchas cosas diferentes.
Crear la historia, crear personajes, esculpirme, no me olvido de venir. En la música, como intendersi di come si dice, di elettricità, lì per le luci, i microfoni, cioè tutto, perché una persona fa tutto quello che è uno spettacolo. Y en el espectáculo c'è tutto di tutto.
Sí, es muy difícil porque una persona tiene que saber cómo hacer todo dal principio al final, cómo contar un cuento, cómo escribirlo bien, cómo construir, esculpir los títeres y cómo dirigirlo y cómo contarlo, y también trabajar con la luz y tocar la música. Y un poco de tecnología con los micrófonos y altavoz y todo, porque muchas veces el titiritero está solo.
La música, efectos especiales, fuego, todo. Es un mundo, un piccolo mundo que una sola persona mete en shape.
Es un mundo pequeño que una sola persona puede hacer vivir, dar la vida. Así.
Personajes, de voz.
Ah, así.
Varios personajes que.
Así, en el mismo tiempo, puede ser que un titiritero tiene que hacer 2 personajes y 2 voces diferentes, o un tercero personaje y
5, 6.
También 5 o 6 personajes, sí, con diferente voz.
¿Dónde podemos ver tu trabajo? ¿Tienes algún canal de YouTube, algún lugar en internet donde podemos verlo? ¿Dónde?
Sito internet.
Sí, el canal de YouTube es Giorgio Gabrielli. Poi come si dice, cioè comunque Giorgio Gabrielli.
Il suo canale è suo nome, che è sì. Giorgio Gabrielli, e tiene un canale YouTube e Facebook.
Facebook, e il mio sito invece è www.giorgiogabrielli.it.
E ti sarà?
E a me también tengo un canale Facebook che è con il mio nome, che è Sara Ceneghin, e también un canale YouTube. Donde hago cosas diferentes, desde el teatro hasta el papiroflexo.
Ah, también.
Sí, más
durante... Eres versátil.
Sí, porque durante el COVID, que estamos en casa, he hecho muchos vídeos de cómo aprender cómo hacer papiroflexo.
Así. ¿Qué pasa?
Ah, sí, he hecho como stop motion, vídeos de como dibujos animados.
Claro.
Y así, sí, me gustan muchas cosas. Y en el mio canal de YouTube se pueden buscar diferentes cosas, desde la tela aérea hasta el papiroflexo o los dibujos animados.
Bien. Muchas gracias por acompañarme en el programa. Les deseo de veras que sigan con esta interesante labor que, francamente, hace mucha falta en un mundo tan tecnificado y necesitado de calidez humana para comunicar, pero sobre todo para divertir. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y ahora voy a platicar con Diana Villaseñor. Ella es escultora en madera y artista plástica en general, quien realizó en días pasados o hizo el tercer simposio internacional en escultura en madera, y aquí en Puerto Vallarta participó en el primer simposio internacional de escultura en madera ahí en el rancho Ojo de Agua. Y quiero platicar con Diana para que nos hable un poco acerca de esta actividad que le comentaba la vez que la conocí. Es incluso hasta raro porque no he conocido aquí en Puerto Vallarta al menos muchos escultores en madera, sino que son realmente pocos. Pero antes que nada, bienvenida, Diana.
Gracias, buenas noches.
Cuéntanos, Diana, ¿cómo estuvo este tercer simposio internacional de escultura en madera ahí en Tepatitlán?
Muy bien, pues esta es la tercera edición que tenemos en el honor de tener escultores, esta vez de Italia en su mayoría. Son 4 italianas y un suizo y un mexicano. Todos ellos participaron.
¿Cómo ha sido la evolución de la respuesta de este tipo de actividad? Que es poco, ¿no? Decía que son...
Sí, aquí en México no se conoce tanto, y por esto es porque hago este tipo de simposios en sector privado, porque para mí es más fácil hacer la logística. Hago primero una selección en preventa de obra, me mandan bocetos y la obra, fotos de obra que han hecho, para que se den una idea a los compradores de cómo va a quedar el resultado de ese boceto. En base a eso se realiza como la preventa, y ya cuando el comprador es el que decide qué escultor es el que viene. O sea, yo no decido.
Buena respuesta entonces ha tenido.
Sí, buena respuesta.
Es una primera, como decíamos, que no se ve mucho pues en Jalisco, en México. Cuéntanos un poco cuál es el panorama general de la escultura en madera en México.
Pues no se ve mucho. Sí hay, pero desconozco dónde hay eventos en Ciudad de México. Creo que hay uno o dos. También hay en fierro y en... creo que en cemento también hacen algunos simposios, pero se desconocen mucho. Y, por ejemplo, en Italia y cada verano son 80 simposios, yo creo, que se hacen dentro de Italia, Suiza, Dinamarca, en varias partes de Europa.
¿Y tú cómo te dices o por qué tenés el gusto de la madera?
Uy, porque hice un curso y de ahí, o sea, yo hacía antes bronce y escultura en plata. Ajá. Y me invitaron a un curso de talla con motosierra. Y dije, tal vez no soy capaz de hacer eso, porque lo mío era más
ordenado.
Sí, se oye rudo. Y aparte es esculpir y no es modelar. Y yo estaba acostumbrada a modelar. El modelado es poner y el esculpir es quitar. Claro. Entonces en la cabeza es muy diverso. Y usé la motosierra, como fue un curso de un mes y medio. Y me encantó, y de ahí empecé a meterme a esto y empecé a viajar y a conocer a escultores. Dije, pues, ¿por qué en México no? Y una amiga hacía simposios en México, en Guadalajara, con gobierno, trabajaba. Y le dije, oye, pues yo tengo un rancho, ¿por qué no hacemos 2 simposios? Haces el tuyo y esos mismos escultores se vienen acá. Y para ellos, ya que están aquí en México, es más fácil y pues dejan más obra.
Claro.
¿Tú, originaria de dónde eres? Yo soy originaria de Tepatitlán, Tepatitlán de Morelos.
¿Y cómo inicias en el arte? ¿Qué te llevó al arte?
Yo siempre quise estudiar artes plásticas, pero pues familias que dicen, no, de eso no se vive. Entonces estudié arte, diseño integral. Y de ahí empecé a salir de la carrera y empecé a trabajar para un escultor, Alejandro Coluga, en Guadalajara. De ahí me salí y empecé a hacer yo mis propias obras.
¿Y de eso ya cuánto tiempo tiene?
Pues los 15, 17 años.
¿Ya como escultora profesional independiente?
No, independiente como unos 10, sí.
¿Qué encontraste esto? ¿Cuál es la magia de la madera? ¿Qué tiene de interesante la madera?
Pues que no estás dentro de un taller, al contrario, tienes que estar al exterior porque el ruido de la motosierra es muy fuerte. Entonces, aunque te tapes los oídos con las orejeras, no sé, tu mente se va y creas que
es catártico.
Exactamente, es como una catarsis. Y creas cosas que ni tú te la crees, después dices, wow, porque en la motosierra pues es una cosa muy... O sea, es fuerte, pero se lleva su técnica. Tampoco es tan difícil como...
No, de hoy mucho cuidado, ¿no? Pues se te pasa la mano y se te echa a perder la obra.
También. La cambias.
Cuéntame un poco sobre esta experiencia del esculpir en madera.
A mí me encantó porque puedes viajar y puedes conocer a mucha gente y hay, te digo, todos estos simposios que se hacen allá y conoces gente de todo el mundo, porque aunque sean, por ejemplo, en Italia, llega gente de Japón, llega gente de Israel, llega gente de Sudamérica, de Brasil, de Argentina, muchísimos argentinos que veo allá, mexicanos casi no, solo es Ana Paula Luna, que fue la que me introdujo en este mundo de la talla en madera con motosierra. Muy poquita gente aquí en México se dedica a eso, y los que se dedican a eso están encerrados en sus talleres o en sus ranchos o en sus lugares de trabajo, y en los simposios es bonito porque sales a que te vea la gente. Claro. O sea, haz de cuenta que en taller lo llevas a un lugar, a un evento donde toda la gente puede ir a ver lo que haces en privado.
Oye, por ejemplo, ¿cuál es la madera más, mejor madera para que le esculpas? ¿A ti cuál te gusta más?
Uy, muchas, casi
como
todas.
A ver, dime como las tres principales y por qué.
Tres principales, me gusta mucho el... Uy, ya se me fue el nombre. ¿Fresno?
Ajá. ¿Por qué?
Porque es muy... no sé, es como muy noble el fresno.
¿En qué sentido? Más madera.
De madera, sí. O sea, lo dejas al exterior, a la intemperie y permanece en siempre. Igual en la huehuete, el que está en los ríos.
¿Sauce? ¿Sauce Llorón?
Creo que sí, es el mismo. Ajá, Sauce Llorón es el huehuete, según yo.
Pues tú eres el experto en madera.
Según yo. No, se me van las cabras muchas veces, pero sí, creo que esas dos, hay muchas. Todas tienen sus características muy bonitas, sus colores, sus texturas. Poco a poco las vas conociendo.
Todo un mundo el de la madera, ¿no?
Sí, sí, herramientas nuevas. Por ejemplo, también en los simposios es bonito ver eso porque se juntan y cada quien tiene su herramienta, cada quien tiene una técnica diversa de trabajar. Entonces, lo bonito es también como compartir esos conocimientos entre nosotros y somos realmente una familia donde todos nos ayudamos. O sea, tú, por ejemplo, tienes un tronco de 100, 200 kilos y entre todos, ¡eh! Una mano y vienen todos y
te... O sea, no hay ese seno como en otras...
No, acá...
Artes plásticas.
Entonces también si alguno se pone medio rejego, medio egoísta, pues entre nosotros vamos sabiendo,
claro,
cómo va el show. Y los simposios son para eso, para conocerlos y compartir. Compartir con nosotros mismos como familia de escultores y con la gente.
Y con el público que asiste, ¿no? Que de repente...
Y son súper sensibles para...
Sí, porque ¿qué has observado a los niños?
Les encanta, o sea, los niños son de wow, también con la motosierra. Y más aquí en México, porque se ven a una mujer usando motosierra, es como...
Sí, o el esmeril, ¿no? Que es...
Sí, sí, también cualquier herramienta así peligrosona. Y el resultado también, los niños hasta te hacen, no sé, dibujitos, se quieren tomar la foto contigo, te preguntan, interactúan mucho más contigo que un adulto.
Claro.
Tienen más...
Me recuerda un poquito de repente esta escultura como la del hielo, ¿no? Que también usan motosierra y eso. ¿Te ha tocado aparte que trabajar el hielo?
Trabajé un poquito con una escultora que vino hoy, con Vania, y trabajamos, era como un podium para gente importante de los olímpicos a participar en una competencia. Hicimos el podium. Bueno, era 4x4 metros, un cubo de 4x4 de nieve compacta y con motosierras. Ajá, un cubo. Y de ahí con una motosierra tal cual la tallas.
¿Y cómo sentiste la diferencia entre el hielo y la madera?
Es muy, muy diferente. Está muy padre trabajar el hielo. Pero en hielo sí. O sea, también hay competencias en hielo en China, en Rusia.
Hacen hasta casas, ¿no? Hoteles.
Sí, sí, hicieron hoteles.
Diana, háblame un poco acerca de ti. ¿Cómo te defines tu estilo en la madera?
Uy, lo sé. Soy muy cambiante. Hago mucho animales. Me gusta hacer mucho los animales por, no sé, su nobleza, su espíritu, lo que... Sí, es darle como ese honor al tronco y tratar de sacar algo digno.
¿Qué muestras de ti en cada una de las obras que haces? ¿Qué compartes de ti?
No sé, pues la gente... Bueno, hay mucha gente que me basa en los niños porque hago cosas como muy caricaturizadas, como animales, pero no realistas. Yo después también los pinto, entonces el color hace que los niños tengan más como atención en eso. La madera también aguanta un poquito más por la pintura. Digo, hay otros tratamientos que también se les puede poner, pero no sé, me gusta la alegría en cada una de las obras.
Me imagino que utilizas colores más vivos, sí, primarios, amarillo.
Sí, sí, amarillo, azules, guarrones, óxidos, también hacer contrastes.
Y haciendo un análisis de ti, ¿qué has representado? ¿Qué es de ti, digamos, en tu estilo? ¿Animales, colores y esa?
Como la libertad y la felicidad. Como el dejarte fluir en la vida. Como un animal en el cual se deja fluir. Y...
¿Con qué animal te identificas?
Uy, con una cabra.
¿Con una cabra? ¿Por qué?
No sé. Soy como una cabrita de repente. Que ando por ahí de un lado a otro y medio me pierdo, regreso y así.
¿Tú cómo te defines hablando de cabras?
Así, como espontánea.
¿Espontánea?
Sí. Sí, no soy muy organizada, pero también...
Pero tampoco las cabras, no te preocupes.
Sí, exacto, soy como balance. Tengo una balanza, pero...
Diferente a todas las balanzas normales. Oye, ¿hasta dónde quieres llegar con tu arte?
Ah, no, yo quiero crear en donde vivo, en el rancho donde vivo, en Tepatitlán, un lugar artístico de residencias artísticas, seguir haciendo simposios, jalar a más gente de aquí de México, que vean el tipo de eventos tan bonitos que se pueden llegar a hacer aquí en México y traernos gente del extranjero para que conozcan nuestra cultura y a los mismos chavitos hacerlos que también si tienen alguna inquietud, porque como no se conoce este tipo de arte aquí, hacernos ver que funciona y que puedes dejar, que puedes conocer, que puedes ser feliz con lo que quieres. Darlo a comenzar aquí en México.
¿Tú haces obra, digamos, chico, también monumental?
Bueno, he hecho como de 12 metros de altura en unos gigantes que se llaman eucaliptos, que les llaman gigantes también.
¿Eucalipto?
En eucalipto, madera de eucalipto, en un parque que se llama el Parque Bicentenario en Zapotlanejo. Estuve en colaboración con un amigo y hicimos una rotonda ahí en ese parque. Y la obra más grande tenía 12 metros, que obviamente yo no me subí hasta allá, pero fuimos varios colaborando en esa rotonda. Obra yo sola, no más grande, creo que 3 metros en madera. Hago de todo, hasta me gusta hacer mucho joyería, entonces hago miniaturas que hasta me pongo
así como
aumento para hacerlo y de todo. O sea, yo brinco de una cosa a otra. Te digo que soy como una garra. O sea, ando de aquí para allá y a veces estoy haciendo joyería en mini, en con cera. O a veces estoy con la motosierra o también...
O sea, extremista. Sí. Vas de un lado hasta el otro. Oye, ¿cuál es el reto con la madera?
No, es interno, creo. Sí. El resultado es en que te hace sentir como una satisfacción cuando terminas. Y cada obra, ¿eh? No nada más la madera, pero es muy bonito que estás. Por ejemplo, en un simposio es mucha presión porque solo tienes 4, 5 o 6 días, depende del simposio y depende también de la medida de la madera. Entonces trabajas bajo presión, no es como estar en tu taller, que vas por un café, que haces una vuelta. Entonces estás muy concentrado, la gente llega, te pregunta cosas y estás ahí para eso, para enseñarle a las personas lo que se puede lograr.
¿Y si se termina obra? ¿O también te quedas de repente con, hijo, me faltó un poquito de esto, un poquito de aquello? ¿Tú sí terminas tu obra?
No, yo creo que todo sí se termina. Hay gente que es más exigente, pero...
Que ya cuando la ves...
Te acostumbras a trabajar en ese periodo de tiempo, entonces ya sabes tú cómo hacerlo para que se logre un buen resultado.
Oye, para el público que quisiera conocer tu obra, ¿dónde se puede observar? ¿Tienes alguna página web o un Facebook?
Tengo Instagram y Facebook. Estoy como Diana Villaseñor. Y acabamos de abrir una página que es wood.art.mx en Instagram.
Muy bien, pues vamos a estar al pendiente de lo que esté pasando. ¿Y cuándo es el próximo simposio en madera?
No sé, yo creo que el siguiente año o tal vez en octubre. Vamos a ver, porque como hay muchos simposios en Europa, en junio, julio, agosto y septiembre, entonces ellos están muy ocupados en esas fechas como para venir acá. O sea, ya tienen muchos eventos allá y también a mí me gusta ir, entonces además estoy aquí. Y octubre y noviembre creo que serían los mejores porque está fresco, pero no muy frío.
Muy bien, Diana. Pues te agradezco muchísimo que me hayas compartido esta entrevista y pues estaremos al pendiente de tus actividades.
Muchísimas gracias.
Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Ya en la recta final de Genios, Poetas y Locos, vamos a escuchar la voz autorizada de Carlos Arturo Martínez Jiménez, quien habla sobre los parásitos en las mascotas. Adelante, médico.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a todos los cuates de Genios, Poetas y Locos. En esta ocasión voy a centrar la cápsula en uno de los problemas más comunes y que se supone que después de tantos y tantos años tendría que ser un asunto controlado plenamente. Pareciera que así lo fuera, pero no es así. Lejos de eso, la realidad en las clínicas veterinarias es cada vez más evidente y la culpa es de todos como sociedad. Hablemos muy en serio de los parásitos en los animales de compañía. De manera general, los parásitos son organismos que viven sobre otro organismo huésped o en su interior y se alimentan a expensas de él. En nuestra interacción con nuestras mascotas hay tres tipos importantes de parásitos que pueden provocar enfermedades tanto a ellos como a nosotros.
son los protozoarios, los helmintos y los ectoparásitos. Los protozoarios son organismos unicelulares microscópicos que pueden ser de vida libre o de naturaleza parasitaria. Son capaces de multiplicarse y desarrollar infecciones graves por vía fecal oral o a través de alimentos o agua contaminados o mediante un artrópodo vector. Algunos de ellos son las giardias, coccidias, amibas, tripanosomas, entre otros. Los helmintos o gusanos son organismos grandes multicelulares. Algunos son planos, redondos, de cabeza espinosa, que pueden alojarse en el tracto gastrointestinal, la sangre, el sistema linfático o tejidos subcutáneos o inclusive en ojos, corazón, hígado, riñones o hasta cerebro. Ejemplos son las tenias, toxocaras, dipilidio, náscaris, entre muchos más. Y los ectoparásitos, que son una gama de artrópodos en su mayoría hematófagos como garrapatas, mosquitos, pulgas, piojos y algunos ácaros que se adhieren a la piel o escarban en ella y permanecen allí durante periodos relativamente largos. Todos ellos causan importantes padecimientos, pero son aún más importantes como vectores o transmisores de muchos otros patógenos diferentes que a su vez producen una enorme morbilidad y mortalidad por las enfermedades que provocan. Los parásitos son seres que evolucionan constantemente en su intento de sobrevivir, y todos en diferente forma y acciones hemos colaborado a que esto suceda y que cada día tomen más resistencia y comiencen una serie de interacciones ecológicas que, si no tomamos las estrategias adecuadas y las seguimos al pie de la letra, estaremos a muy poco de epidemias y episodias que convergerán en tácticas de salud extremas que parecerán una película de extinción y exterminio. Y comencemos por la casa y afrontemos la realidad. Hay muchos médicos veterinarios que en sus formas de establecer un calendario o un plan de desparasitación es ambigua, abyecta o inverosímil con la práctica veterinaria actual. La tendencia en un médico veterinario responsable y actualizado tiene que hacer una valoración integral del animal de compañía, donde incluye que él mismo verifique el peso real del animal, haga una anamnesis donde las preguntas vayan orientadas al estilo de vida de la mascota y a su salud en general, la estricta realización de exámenes copoparasitoscópicos y dar un diagnóstico para llevar a cabo un plan prácticamente único para las necesidades de tu mascota. No puede existir un molde de una pastilla cada 6 meses. Es en base a su anamnesis y exámenes si será cada 6, 4, 2 meses o incluso cada 21 días, o si será una pastilla por ese día o serán por 6, 10, 14 o más días consecutivos. El médico veterinario debe evaluar eficazmente y con base en pruebas dar un tratamiento exacto al peso y le explique claramente los riesgos y efectos secundarios de esto para que realmente proteja a su mascota y a su familia. Luego seguimos con el propietario de un animal de compañía, que busca, quizás por ignorancia sobre la gravedad de los parásitos o por ese infravalor que se le tiene a los animales o por la situación económica, busca la tableta o pastilla más barata o compra desparasitantes de dudosa procedencia como las ya prohibidas por la ley, por redes sociales y páginas de internet, que se curan en salud comprando la tableta o la pipeta de más peso para repartirlo entre 2 o 3 animales y fracciona en un cálculo efímero o alarga más los tiempos de eficacia, asumiendo que su médico veterinario se lo recomendó. Pero esto no es lo más grave de todo. Al hacer estas prácticas solo pasan 2 cosas. O estás subdosificando, lo que provoca la resistencia de los parásitos a los medicamentos. Y la segunda es que estés sobredosificando y esto lleve a tu animal a una afectación renal, hepática o neurológica, lo que podría afectar gravemente la salud de tu mascota, llevándolo incluso a la muerte. Aquí te paso un tip. Lee las instrucciones del empaque. Tenga presente que vivimos en una zona empalmada con la naturaleza y que, al ser de un clima tropical, las interacciones ecológicas se cuentan por miles a cada instante y cientos de ellas no son nada buenas ni para los animales de compañía, ni para los animales silvestres y ni para el humano. Y que de cualquiera puede detonar un problema mucho mayor que nos afecte en nuestra salud, en la salud de los animales y en el ambiente. Y esto en un momento dado aleje el turismo. Es momento que todos pongan de su parte, autoridades, sociedad y los profesionistas en la salud animal, el evitarlo. Deje a un lado esas malas prácticas que nos afectan a todos. Exija a su médico veterinario que haga una evaluación eficaz o cambie de profesionista. En todos está el actuar mejor y evitar un desastre. Hablo muy en serio.
Gracias, Arturo, por tan interesante contenido. Y ahora vamos de los animales de compañía a los animales silvestres. Uno de ellos ha habitado el planeta Tierra desde hace millones de años. Me refiero a la tortuga, una especie en peligro de extinción. Pero mejor escuchemos al experto, Armando Rubio. Adelante, estimado.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Armando Rubio. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las tortugas marinas. Bien, en todo el mundo se tiene un registro entre 7 y 8 especies diferentes, y en México arriban 6. Hoy hablaremos acerca de las que arriban en las costas de Jalisco. Bien, en las costas de Jalisco tenemos lo que es la golfina, la prieta, la carey y la laúd. Pues bien, es muy grato informarles que en estas fechas recientes acaba de arribar una laúd en Maito, la tortuga más grande registrada en todo el mundo. Llega a medir hasta 2 metros y sabemos que llegan a vivir pues varios años, incluso hasta más de 100 años. Esta tortuga, pues bueno, es muy importante su conservación debido a que el tamaño es impresionante, así como también el número de huevos y el número de nidadas, ya que llegan a poner hasta 110 huevos, las otras tortugas entre unos 100 huevos aproximadamente. Y después de un par de meses, más o menos 60 días, etcétera, pueden llegar a nacer las tortuguitas. Es muy importante la labor de conservación de las tortugas marinas que realizan los diferentes grupos que están obviamente registrados en una red tortuguera, y es una felicidad para nosotros pues contar con estas especies en las costas de Jalisco. Muy importante, por favor, para conservar a la tortuga marina hay que evitar consumir la carne de las mismas. Es un delito federal. Recordemos que para especies que se encuentran bajo protección especial, pues se puede ir a la cárcel entre 6 hasta 9 años quizás y pagar una multa tremenda por consumir huevos de tortuga y su carne también. Recordemos que los productos y subproductos de dichas especies está totalmente prohibido. Yo sé que en estos lares se acostumbra el consumo de las mismas. Evítelo, por favor. Es muy importante seguir conservando estas especies, así como el consumo mismo. Es un delito federal. Así es que si usted ve que alguien le ofrece huevos de tortuga, sea la especie que se trate, están protegidos, está prohibido y usted está infringiendo en la ley. Así es que cuide a los suyos, cuídese usted, y además tienen un alto contenido en colesterol que le ocasiona un daño a su salud muy severo. Así es que ya lo sabe, hay que seguir cuidando a las tortugas marinas. Si ve a una tortuga marina arribando y poniendo huevos, es muy importante llamar al 911 para que las autoridades y los expertos se hagan cargo de ellos y que obviamente este nido se ha llevado a un nido artificial para su incubación y posterior liberación. Así que cuidemos a las tortugas marinas, por favor, y cuidémonos a nosotros mismos. Gracias, un saludo, nos escuchamos en la próxima.
Ahora es momento de dar paso a la voz de nuestro buen amigo Jorge Batis, escritor y periodista, que hoy nos hablará acerca de un libro que me pareció francamente interesante, nada más por el hecho de conocer el título: Gajes del oficio, la pasión de escribir. Adelante, Jorge. Buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. En esta ocasión vamos a hablar de un libro que es algo muy especial. Es un libro que todo mundo debiera leer: Gajes del oficio, la pasión de escribir. Es una selección y edición que hizo Delia Juárez, en donde reúne las experiencias de alrededor de 50 y tantos escritores en ese proceso del arte de escribir. ¿Qué pasa por la cabeza de alguien? ¿Cómo se enfrenta a la famosa página en blanco? ¿Cómo sufre cuando escribe? Honoré de Balzac, para escribir, se hacía que le prepararan alrededor de 3 a 4 litros de café. Otros tienen algunas historias en torno a cómo hacen ese proceso de la escritura. ¿Cómo inician una novela? ¿De dónde parten? ¿Cómo van armando sus juegos de palabras, las ideas, sus sueños, sus deseos, para crear ya sea un cuento, una novela, un poema o una pieza de teatro, en fin? Gajes del oficio es una especie como de repaso de todo lo que vive un escritor en su proceso creativo. Es un libro que vale la pena adquirir. Está en una ediciones de Cali Arena. Todavía creo que ya no se imprimen, pero se puede conseguir sin problema en algunas de las librerías que existen aquí en Puerto Vallarta. Créanme que lo he leído y lo he releído y no me canso de estar pensando, en base a, también a mi experiencia como escritor, en lo que uno vive y sufre a la hora de escribir una historia. Henry James, Charles Bukowski, Dostoyevsky, Sylvia Plath, Marcel Proust, La Rochelle. Además, la selección de autores de Antonio Machado, la selección de autores es muy variopinta, hay de todos los tipos, y la verdad que es fascinante meterse en el alma de un escritor, imaginar a una persona que está en su escritorio creando anteriormente, bueno, se hacían algunos hasta a mano, con aquellas plumillas, ¿se acuerdan? Ahora ya se utiliza el ordenador, la computadora, es más sencilla la creación, pero lo que pasa por la cabeza de un escritor es muy interesante cuando está creando. Yo les comento mi experiencia, ha habido veces que tengo que escribir un cuento por encargo y me he sentado a la computadora sin ni siquiera tener una idea de qué voy a hacer. Se me viene una imagen y de ahí parte un cuento. Y puede surgir de cualquier historia, cualquier recuerdo, cualquier anécdota, hasta alguna frase que por ahí alguien me dijo ya me sirve para hacer un cuento. Y estos escritores consumados, clásicos, bueno, platican sus experiencias en sus diferentes obras que se encargó de Delia Juárez en un gran trabajo de edición de compilar para beneplácito de todos los lectores. No se pierdan Gajes del Oficio, la pasión de escribir de Delia Juárez. Hasta la próxima, que tengan una excelente semana.
Gracias, Jorge, por esta recomendación. Ya estaremos al pendiente de todas aquellas que nos hagas en las próximas semanas. Y como cada semana, el tiempo es nuestro verdugo. Quiero agradecer a Susana Carreño en la dirección de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez en la producción general y, por supuesto, a mi buen amigo George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y de veras te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.